Soy Aymar Arriola y bueno, trabajo en arte como comisario, como investigador y como editor. Actualmente soy investigador asociado en La Lóndiga, en Azcuna Centroa en Bilbao. Y mi contribución al máster se ha concretado en en mi participación en la asignatura que lleva por nombre Afectos y Prácticas Artísticas, que he compartido con la artista docente Usoa Fuyaondo, y también he participado junto con Maite Garraballo, la directora académica del máster, en el seguimiento de uno de los proyectos colectivos.
Olas desde tu isla, olas desde la isla, olas desde una isla.
Uartean.
En el contexto de la asignatura me parecía importante abordar de frente lo que se ha llamado el giro afectivo en las humanidades y el arte, que es una expresión que surge a principios de los 2000, que acuña la académica Patricia Clau. Surge primero en el ámbito de las ciencias sociales, después tanto en las humanidades como en el arte, y surge para caracterizar un momento, ¿no?, concreto, es decir, principios de los 2000, en el que la importancia, ¿no?, del estudio de los afectos y las emociones toman como una relevancia inusitada, ¿no? Es decir, no es la primera vez que cuestiones que tienen que ver con subjetividad, con afectos y emociones están, ¿no?, digamos, en sobremesa los debates académicos, pero es un momento, ¿no?, principios de los 2000, en los que vuelve a emerger con cierta fuerza, ¿no? Y Patricia Clau sitúa pues bueno, un posible origen o una razón epocal, que es el atentado de las Torres Gemelas, ¿no?, como ese nuevo momento, ¿no?, de la historia en el que la cuestión de las emociones toma pues una dimensión casi planetaria, pública y mediática, ¿no?, en la que no es posible mirar al otro lado. Y bueno, por decir algo más, diría que surge también, o este momento llamado giro afectivo es de alguna manera una respuesta, ¿no?, una respuesta que se va solidificando en el tiempo al acercamiento frío, ¿no?, entre comillas, pues del postestructuralismo y de las perspectivas analíticas de décadas anteriores, ¿no?, desde los 70 hasta ese momento, acercamiento frío, como digo, a los ámbitos del afecto y las emociones, ¿no? Y frente a esa frialdad, entre comillas, el giro afectivo lo que propone es volver a poner el cuerpo, ¿no?, y sus capacidades para afectar y ser afectado, pues en el centro, ¿no?, en el centro de la experiencia y en el centro también del análisis de la cultura, por así decirlo, ¿no? Y bueno, es importante, yo creo, también recalcar que cuando hablamos de cuerpo en el contexto del giro afectivo, muchas de las autoras y autores que abordan la corporalidad dentro de estos debates entienden el cuerpo pues más allá, ¿no?, de una idea simple de materia orgánica o ¿no?, en fin, una idea orgánica o fisiológica del cuerpo, ¿no?, es decir, una idea natural del cuerpo. En el giro afectivo tienen mucha consideración también las diversas tecnologías, por así decirlo, que median entre nosotros y las emociones, ¿no?, es decir, que median entre el cuerpo y la realidad, ¿no?, y dentro de esas tecnologías, entre comillas, pues pueden entrar desde pues una pantalla, pero también la escritura, ¿no?, y las imágenes, como no, las formas, las prácticas artísticas, también como tecnologías que median entre nosotras y las emociones. Esta cuestión o esta idea de que nuestras emociones están siempre mediadas, a la hora de intentar abordar esta idea de que nuestras emociones están siempre mediadas, yo creo que el arte y también la escritura, ¿no?, juegan un papel importante, ¿no? Por ejemplo, en relación a la escritura, en fin, la escritura creativa, la poesía, a la literatura. Pienso aquí, por ejemplo, en la influencia de Derrida, ¿no?, que en el llamado giro afectivo tiene, ¿no?, es decir, el eco de su trabajo tardío, tiene una presencia importante, ¿no?, y la idea de pensar la escritura como una tecnología, es decir, como algo que hace y no representa simplemente, sino que algo que la escritura como algo que produce, ¿no?, que produce algo ahí fuera, que produce un acontecimiento ahí fuera, y que ese acontecimiento sirve para mediar, como digo, entre nosotras y los afectos, pues es importante, ¿no? A mí lo que me parece importante en este contexto más amplio, ¿no?, y por ir concretando también en relación a mis investigaciones, mis intereses, me interesaba mucho mirar esta cuestión del giro afectivo, ¿no?, en relación no solo a este momento de principios de los 2000, sino también en relación a antecedentes significativos, ¿no? Antecedentes de la historia reciente donde las emociones también han tenido una dimensión, digamos, pública y han tenido un reflejo, un impacto importante en el arte, ¿no? En las prácticas culturales. Y en mi caso, este antecedente que proponía o que propongo es la llamada crisis del SIDA, ¿no? O ese pico alto, ¿no? De la crisis del SIDA, es decir, los 90, en la que, pues, bueno, diferentes teóricas y teóricos también están intentando como leer en tiempo real, ¿no? Es decir, cómo las emociones están operando en el dominio de lo público, de lo social. Una de estas autoras era Eve Kosofsky-Sedgwick, ¿no? Que por otro lado, junto con Judith Butler, pues es una de las proponentes del término performatividad y que piensa también los sentimientos y los afectos como una suerte de performatividad. Y me parece que la crisis del SIDA puede ser importante para pensar antecedentes de giro afectivo, porque me parece a mí que produce dos quiebros, ¿no? Dos quiebros o dos, inaugura como dos, pues, dos momentos o digamos que pone o subraya dos cuestiones respecto a los afectos que me parecen importantes y que a día de hoy, ¿no? En el presente, son importantes seguir reivindicando, ¿no? Y uno de ellos sería la idea de que los afectos y las emociones no son una cuestión privativa, es decir, que no son una cuestión que atañe al individuo, ¿no? Entendido como, pues como, en fin, como una suerte de entidad autónoma, ¿no? Sino que las emociones y los afectos son una cuestión compartida, es una cuestión colectiva, ¿no? Es una cuestión pública, ¿no? Entonces, esta idea, ¿no? De la dimensión pública o colectiva compartida de los afectos, me parece a mí que en la crisis del SIDA aparece, pues, como de una manera muy fuerte, ¿no? Como, por ejemplo, a través de, pues, no sé, un ejemplo que me gusta utilizar, que es un ejemplo conocido también de la cultura visual contemporánea, pues el grupo activista ACT UP, ¿no? El grupo activista norteamericano, que es el primer grupo organizado trabajando en pro de los derechos de las personas viviendo con VIH y de las injusticias en torno al tratamiento, digamos, de la crisis. Y me parece, pues, importante, ¿no? O me parece que puede ser una oportunidad importante, ¿no? El revisitar su trabajo para justamente aprender junto con ellos cómo, ¿no? Las emociones son una realidad compartida, ¿no? Y cómo se producen y se pueden moldear incluso conjuntamente, colectivamente, ¿no? Y bueno, hay, por ejemplo, un documental reciente en torno a su trabajo, ¿no? Que se llama United in Anger, ¿no? Unidas en la ira, ¿no? Que justamente ya solo el título del documental apunta a esta idea, ¿no? De una emoción que une, ¿no? Que de alguna manera colectiviza y nos prepara mejor para enfrentarnos como a las violencias a las que los cuerpos individuales, pues, están sometidos. El grupo ACT UP es un grupo activista que surge en la ciudad de Nueva York, que a finales de los 80, el año 89, si no recuerdo mal, que pronto tuvo, digamos, que pronto proliferó, es decir, que los modelos y las estrategias de activismo, de respuesta crítica que proponían, pues pronto fueron adoptados por otros colectivos y otros grupos que en diferentes lugares de Estados Unidos, pero también más tarde en Europa, ¿no? Como en París o en Barcelona, ¿no? Que también hubo una suerte de episodio ACT UP en Barcelona, que es menos conocido. Yo creo que la importancia de ACT UP para con la cultura visual es justamente cómo entendieron que si la crisis del SIDA, como, pues, muchas teóricas propusieron en el momento, fue quizás la primera crisis sociosanitaria, ¿no? Por utilizar términos contemporáneos, que de alguna manera toman un lugar muy importante los medios de comunicación, o casi los medios de comunicación, ¿no? La visualidad, por así decirlo, y la cultura visual conformaron también la crisis del SIDA, es decir, lo que se conocía y se desconocía en torno al virus y las enfermedades que desencadenado estaba muy mediado por los medios de comunicación, es decir, los medios de comunicación producían realidad, ¿no? Y ACT UP pronto entendió que a la hora de dar respuesta, pues sí, contestar críticamente o sumar su propia experiencia como personas portadoras del virus a las realidades a veces distorsionadas que circulaban desde los medios de comunicación, ellos pronto vieron que era importante trabajar con las mismas herramientas, ¿no? Y es decir, recurrir también a las imágenes y, por ejemplo, al vídeo, ¿no? O incluso al género, pues bueno, a la forma de reportaje periodístico, ¿no? A la hora de desmontar las propias verdades, supuestas verdades que circulaban en torno al SIDA, ¿no? Entonces, el legado de ACTAP importante yo creo que es ese, ¿no? De hecho, ACTAP, pronto dentro de ACTAP se formó una división artística, ¿no? Que se llamó Gran Fury, ¿no? Como Gran Furia, que era también el nombre de una marca de un modelo de coche estadounidense, pues tuvo una división artística y que empezó a operar también en espacios museísticos, espacios artísticos, y que acabó estando en la Bienal de Venecia, ¿no? Entonces, bueno, ese cruce que se da en ACTAP entre activismo crítico y producción visual me parece que es como, bueno, importante y que surge casi por primera vez en la historia reciente con ellos, ¿no? En ese momento. El lado, por así decirlo, la sombra de ACTAP, ¿no? Ahora que ha pasado, pues bueno, en fin, casi cuatro décadas de la aparición o de la emergencia de la llamada crisis del SIDA, es que en toda la revisitación que se está haciendo, ¿no? Pues de ese momento histórico, ¿no? En todo el trabajo académico, editorial, artístico, de exposiciones que se están haciendo, ACTAP siempre aparece, ¿no? Y siempre aparece tomando cierto protagonismo, ¿no? Y claro, pues a veces la centralidad de ACTAP pues esconde otras realidades menos conocidas, ¿no? Y bueno, por ejemplo, pues modestamente el trabajo pues curatorial o también académico que yo he estado desarrollando en torno al archivo del SIDA, por así decirlo, pues ha intentado eso, ¿no? Ha intentado abrir, ¿no? La centralidad que pues, habitualmente en el ámbito anglosajón, ¿no? O el norte de Europa tiene en los relatos hegemónicos en torno al SIDA, pues sumando otras experiencias, ¿no? Menos conocidas y que son más cercanas, ¿no?
Olas, desde tu isla. Olas, desde la isla. Olas, desde una isla.
Uartean.
Este trabajo de revisitación o de revisión del archivo del SIDA que, como digo, he estado desarrollando en los últimos años, tanto en el ámbito académico, como en tesis doctoral, como bueno, en investigaciones más independientes o en el trabajo de curaduría, lo he estado desarrollando con dos compañeras, con Nancy Garín y Linda Valdés, dos compañeras chilenas que viven en Barcelona, que nos conocimos hace más de 10 años en un espacio, digamos, de formación educativo que compartimos o que cursamos juntas, ¿no? El programa de estudios independientes del MACBA, ¿no? Ese trabajo que hemos estado desarrollando, que ha tomado que ya ha llevado por título Anarchivo SIDA, ¿no? Pues ha sido un trabajo en el que hemos intentado primeramente abrir, ¿no? Abrir en términos de lenguaje, pero también digamos geopolíticos, ¿no? Los relatos pues habituales, ¿no? Los más consolidados en torno a la historia de la crisis del SIDA, ¿no? En nuestro caso, poniendo el foco especialmente pues en Chile y en otros contextos del centro y del sur de América y también diferentes contextos o regiones del Estado español, ¿no? Justamente porque la entendemos como un proyecto de investigación situada y son estos los contextos en los que pues, hemos vivido y trabajado, de los que provenimos y, de alguna manera, los que nos constituyen o constituyen nuestras historias también, ¿no? Bueno, pues un ejemplo, un caso, ¿no? Que nos atañe de cerca, que hemos abordado en esta investigación, pues ha sido la experiencia de Pepe Espaliu, ¿no? En Artelecu, ¿no? En el verano del 92, en aquel taller de escultura de tres meses de duración que Espaliu impartió en Artelecu y del que surgieron bueno, pues diferentes iniciativas, ¿no? Al calor de ese espacio compartido y de las energías de las participantes en ese taller, diferentes ejercicios de taller, por así decirlo, entre los cuales el tercero y último pues fue el carrin, ¿no? La performance o la acción conocida como carrin, que tuvo lugar en Donosti en septiembre del 92, justo en la semana del Festival de Cine, es decir, intentando buscar un cierto impacto en los medios de comunicación y que se concretó en bueno, una suerte de cadena humana que atravesó el centro de Donosti, donde un cuerpo que era presentado como enfermo o que era significado como enfermo, que era anunciado como enfermo, el del propio artista, el del propio Espaliu, era portado, ¿no? Casi en, bueno, como un juego de la sillita de la reina, era portado de cuerpo en cuerpo, de brazo en brazo, pues a lo largo de esta cadena humana, ¿no? Y bueno, que a veces, digamos, este trabajo ha tenido pues una circulación conflictuada, ¿no? A medio camino entre el documento artístico, la obra de arte, y bueno, a nosotros en esta investigación nos parecía importante resituar el trabajo en el contexto justo de donde emergió, ¿no? Que no dejaba de ser un taller de escultura, ¿no? O un contexto, pues digamos, pedagógico o compartido, ¿no? Que nos parece que suma un elemento adicional una capa adicional a ese trabajo, ¿no? Y yo creo que el Carling de Espaliu, pero también el trabajo de ACTAP, ¿no?, apuntan, ¿no?, a otra dimensión en relación a los afectos y las emociones que me parece importante, ¿no?, poner sobre la mesa, ¿no? Antes hablaba de la dimensión pública compartida de los afectos, ¿no?, pero la segunda dimensión que me parece importante es la de la dimensión cotidiana, ¿no?, del día a día de los afectos, ¿no? Es decir, yo creo que quizás una de las consecuencias o efectos colaterales o consecuencias negativas del llamado giro afectivo o de la sobrediscursificación de los afectos o de los debates académicos en torno a los afectos es que acaban tomando una cota elevada, ¿no?, o una cota como de abstracción, y que me parece importante contrarrestar con, pues, una suerte de pragmática de los afectos, ¿no?, y volver a recordar que los afectos, pues, suceden en el día a día, ¿no? Y yo creo que las prácticas artísticas o algunas prácticas artísticas también sirven para eso, ¿no?, para anclar, ¿no?, en lo material, en los cuerpos, en el día a día, la cuestión de los afectos, ¿no?, y volver a llevarlo al terreno del día a día, ¿no?, por así decirlo.
Carling, en principio, era el proyecto de un escultor, o sea, de mí mismo, ¿no?, como escultor. Y intentaba aludir a la acción que consiste en asistir a enfermos terminales con SIDA. El hecho de que esté en gerundio es importante porque define una acción en el presente, que es una de las cosas que más me importa. Que el actuar sea un actuar ahora, aquí y ahora. Plantea un poco la cuestión de la urgencia, este presente. Carling quiere romper el silencio y decir el SIDA, porque quizás es la ignorancia de la enfermedad la que da lugar a episodios tan tristes como los que habitualmente leemos en la prensa. Después digo esta ignorancia, lo que intentamos contribuir a romper mediante acciones como esta.
Otra persona, otro ejemplo, bueno, un ejemplo cercano de alguien que ha estado haciendo un trabajo de revisitación de la crisis del SIDA es el investigador, bailarín y coreógrafo y tocayo Aymar Pérez Galí, que en los últimos años ha estado desarrollando una investigación que se ha concretado, bueno, a través de dos producciones, ¿no?, una pieza coreográfica y una publicación, un libro, y él ha estado investigando, pues, cuál fue o cuál está siendo el impacto de la crisis del VIH en, básicamente, el contexto de la danza, ¿no? Digo está siendo porque, no sé si lo he mencionado hasta ahora, es una obviedad, pero es importante decirlo, la crisis del VIH no ha terminado, ¿no? Es decir, VIH ya no es, digamos, sinónimo a muerte, ¿no? Y en el caso del SIDA, del síndrome derivado del mismo, pues una enfermedad cronificada, ¿no? Es decir, pero con tratamiento, pero un tratamiento al que no todo el mundo tiene acceso, ¿no?, y que es desigual, el acceso es desigual en diferentes lugares del planeta, ¿no? Entonces, es importante recordar que la crisis del SIDA no ha terminado, y en el sentido de que no ha terminado, las respuestas han de continuar, y una de estas respuestas cercanas, pues, ha sido el trabajo de Touching Community, ¿no?, de Aymar Pérez Galí, que, como digo, ha intentado pensar juntas dos cuestiones que tienen que ver con la historia de la danza, ¿no? Por un lado, el impacto del SIDA o del VIH en esa comunidad, y por otro lado, ¿no?, la expansión, pues, paralela al SIDA, de el contact, ¿no?, del contact improvisation, que es una técnica de danza, ¿no?, que propuso Steve Faxon y otras, ¿no?, otros bailarines, otras bailarinas en Estados Unidos a finales de los 70, y que pronto se extendió, ¿no?, a nivel global, pues, a principios de los 80, es decir, que la expansión del VIH y del contact, pues, es paralelo, ¿no?, en el tiempo, pero justamente es una expansión, pues, que proponían o que casi iban en direcciones opuestas en relación a cómo nos relacionamos, ¿no? Porque si lo que produjo la crisis del SIDA fue justamente un miedo al contacto, ¿no? El contact, como técnica de danza, lo que proponía justamente era pensar el movimiento, ¿no? Producir un movimiento a partir del contacto improvisado entre dos cuerpos, ¿no? Entonces, esta tensión entre tocar y no tocar, ¿no? Es un poco la que ha animado el trabajo de Pérez Galí, ¿no? Que, como digo, es otro ejemplo cercano de alguien que, en este caso, desde la práctica coreográfica y de danza, pues ha intentado pensar pues eso, aspectos del archivo del SIDA, ¿no? Y cuáles son sus ecos en el presente.
¿Cómo honrar los cuerpos que han muerto y siguen muriendo, encarnando el relato oficial que aún titulamos Epidemia del SIDA? ¿Cómo dirigirse a aquellos cuerpos que existen ya solo como memoria de otros cuerpos? ¿Cómo librarse de las narrativas clínicas impuestas y tratar directamente con los relieves vitales de la carne? ¿Cómo demostrar amor hacia aquellas personas que ya no están y de las que no conocemos nada, ni su nombre, ni siquiera una mínima referencia de su existencia? En definitiva, ¿cómo honrar el cuerpo de los muertos?
Tulum, 22 de agosto de 2016. Querido Ricardo, es la tercera noche que sueño que escribo esta carta. Aquí en Tulum sueño mucho, o me acuerdo de lo que sueño. Y no estoy seguro del porqué, pero llevan 3 noches soñándote. Te escribo porque Carlos, un amigo tuyo, me habló mucho de ti. Lo conocí en una finca en Copilco, al lado de la UNAM, durante un ensayo de una de sus nuevas producciones, una mañana antes de irme a Tulum. Sentí que me daba la responsabilidad y el honor de poder recordarte y traerte a la memoria de los que estamos aquí. Y recordándote, recordar a todos esos hermanos, bailarines y cutos que no pude conocer por el desenlace precoz de vuestras talentosas vidas. Ricardo, perdona el atrevimiento de escribirte así, contándote todo esto que en realidad no es nuevo para ti, pero lo es para mí. Yo nací en el año en el que entrasteis en el Ballet Folclórico de México. Era un niño cuando te fuiste y empecé a bailar justo antes de que se empezara a implementar la triple terapia. Yo no lo viví, pero ahora vivo otra realidad que también me afecta muy de cerca, me toca y me atraviesa. Y escribirte es un gesto, mínimo quizás, pero necesario para reconocer que estuvisteis aquí y que la danza hoy en día también es la respuesta a ese momento que os tocó vivir. Y no olvidar eso, nunca. Te mando un fuerte abrazo. Aymal.
Esta cuestión de la revisitación de la crisis del SIDA, ¿no? Que es, bueno, esta expresión un tanto farragosa de revisitación de la crisis del SIDA es una expresión que un colega, que otro investigador, Ted Kerr, utilizó en un texto para justamente pues evidenciar que somos muchas, ¿no?, las que estamos ahora mismo, ¿no?, haciendo pues un trabajo de revisión, de acercamiento, de vuelta a mirar desde cierta distancia, ¿no?, a este momento, a este pico alto de la crisis del SIDA, ¿no?, de finales de los 80, principios de los 90. Y él se preguntaba también, y bueno, yo también pregunto, ¿no?, el porqué, ¿no?, de esta coincidencia, ¿no? Y bueno, yo creo que hay diferentes formas de entender o de dar respuesta a esta cuestión de por qué tanta gente está mirando este momento histórico, ¿no? Una quizás es pues más, no sé, prosaica, ¿no? Y es que es verdad que en cualquier trabajo de revisión histórica, la distancia del cuarto de siglo, de los 25 años, es como un estándar, ¿no? O da cierta perspectiva, ¿no? Para poder, pues no sé, desde otra temperatura que no es el calor del momento presente, pues te permite acercarte a las cosas y reflexionar sobre ellas desde una cierta, bueno, con otra mira, ¿no? Amplitud de mira. Pero también en relación a específicamente la crisis del SIDA, yo creo que que mucha gente nos hemos acercado a ese momento porque nos parece que en ese momento se daba o se dio una cierta cuadratura entre diferentes ingredientes, digamos los macropolíticos, ¿no? Que son los que siguen definiendo, por así decirlo, los límites de la experiencia en el presente, ¿no? Es decir, que más o menos seguimos estando en el mismo lugar, ¿no? Y esos tres elementos macropolíticos o digamos, de escala más planetaria, por así decirlo, que nosotros en nuestra investigación hemos identificado, ¿no? Pues son, pues, bueno, por un lado, esto, ¿no? El estallido de una pandemia sanitaria global. Por otro lado, la consolidación del modelo de la globalización, ¿no? Donde... Bueno, pues quizás los límites, las demarcaciones, Estado-Nación, ya no sirven tanto, ¿no? Para explicar, ¿no? Algunos fenómenos políticos. Y por otro lado, muy importante, la consolidación de lo que, bueno, se llamó y se sigue llamando la condición neoliberal, ¿no? La monetarización de cada uno de los aspectos de nuestras vidas, ¿no? Y en relación a la crisis del SIDA, pues justamente yo creo que es un momento en el que aparecen, ¿no? O empiezan unos fenómenos que seguimos sufriendo a día de hoy, que son, por un lado, pues, los intentos, ¿no? De privatización de la atención primaria, de la, digamos, de, bueno, por un lado, del modelo de bienestar social, pero más en concreto de la salud pública, ¿no? De la atención pública a la salud de las personas, ¿no? Y junto con esto, una creciente farmacologización de cada uno de los aspectos de la vida, ¿no? Es decir, una patologización en consonancia con las grandes corporaciones farmacológicas de realidades que quizás requieren una aproximación más compleja, ¿no? y que no se pueden abordar exclusivamente a golpe de pastilla, ¿no? por así decirlo, ¿no? Y yo creo que estas cuestiones, pues, siguen resonando muy en el presente, ¿no? Y en relación a, pues, bueno, lo que nos ha tocado vivir este último año y medio, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, hay algo que tiene que ver con cómo las emociones se escenifican, ¿no? O toman forma en lo público, en el día a día, entre nosotras, ¿no? En la calle, que se vio truncado, ¿no? De alguna manera, o empezó a... O tomó otra forma en la crisis del SIDA, ¿no? Que era esta cuestión como de... Bueno, del contacto, ¿no? Del miedo al contacto. Cómo la crisis del SIDA instauró, ¿eh? Instauró, pues, por desconocimiento, por desconocimiento en torno al virus y porque se pensaba, no sé, no recuerdo los porcentajes, pero creo que era que un 45% de la población española el año 92 pensaba que el SIDA el virus del SIDA se transmitía a través del contacto físico, ¿no? Es decir, eso, pues yo creo que las diferentes formas de socialidad y cómo se traducen en lo corporal, pues fueron transformadas, ¿no? Después fueron también rectificadas. Yo creo que bueno, hay hábitos sociales que vuelven a pedir paso, ¿no? Por así decirlo, y los afectos, el cuerpo pide paso, ¿no? En la expresión de los afectos, pero ahora mismo, ¿no? O sea, justamente en cuáles han sido los protocolos sanitarios de prevención de la pandemia del coronavirus, por ejemplo, hay, ¿no? A mí me venían y a muchas nos venían, pues, de nuevo, ¿no? Imágenes que nos parecían como de otra época, ¿no? Y cómo, ¿no? Pues a día de hoy, según estoy hablando frente al micrófono, cómo seguimos, ¿no? Pues de repente, pues con reparos, ¿no? A la hora de acercarnos o de tocarnos, ¿no? Y ahí las resonancias que se establecen con imágenes del archivo del SIDA, pues toman, pues, una fuerza inusitada, ¿no? Y bueno, no sé, es como que no tenemos distancia, ¿no? Ahora justamente no hay distancia. Algunas otras dentro de 25 años harán, ¿no? Un trabajo mucho más fino de lectura respecto a cuál ha sido, ¿no? La dimensión social y afectiva de la pandemia del coronavirus, ¿no? Ese trabajo está por hacer y se hará, pues, a futuro, quiero pensar.
Sería interesante que Pepe Espaliu nos resumiese en qué sentido puede el arte ayudar a que se entienda esta escena.
Yo creo que haciendo ver. O sea, para mí, uno de los fundamentos de una actitud positiva, ¿no? Con respecto solamente al arte, sino a cualquier tipo de expresión, ¿no? Es intentar hacer ver aquello que lo social, esa especie como de más media o de happy end generalizado en que nos vemos envueltos hoy, pues tiende a no ver. O sea, que hay una especie como de tendencia por parte de los medios de comunicación, y perdona que me refiero a los medios de comunicación en este caso, haciendo un programa de radio, pero creo que en general es así. Para mí esto está siendo algo excepcional, ¿no? Lo de poder realizar hoy un programa de radio, pero en fin, los medios de comunicación, concretamente la televisión, las revistas, los periódicos, tienden a dar hoy una especie como de imagen feliz de la sociedad, de imagen en la cual todo sería, pues, algo así como de color de rosa, y que se reduciría un poco lo social exposiciones universales, Juegos Olímpicos y patrañas de ese tipo, y quizás los problemas que realmente están hiriendo lo social de una forma como más acuciante y más escandalosa, pues no se tocan en lo más mínimo.
Uhartean. Olas desde una isla.